Watching, Watching, no, no, no. Traducido el Oscar es para parásitos.
Oh, oh. Qué aullido más seductor el de hoy, ¿eh?
Sí. Es mejor aullido película no, de habla no inglesa. Buenas tardes, amigos y amigas de la Euskirratia. Voodoo Rock, cabalga otra vez. Voodoo Rock, grupo salvaje. Es que antes estaba hablando de Voodoo Rock y se me ha ido. Cabalga con vosotros otro martes más. ¿Qué?
¿Qué tal? ¿Dónde estamos?
En la Euskirratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría, euguski.eus para all the people around the world. Os metéis en la web, le dais al botón de directo y nos escucháis ahora
claro.
mismo.
Right estés now. Donde estés, da igual.
¿Estás en Corella del Norte? Allá nos vas a escuchar.
En Ves Corella.
En Tudela también nos van a escuchar. Hoy en Tudela.
En Tudela, sí.
Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Nuestro correo es salvaje@eguski.eus. Nos podéis también bajaros los podcasts desde iTunes, iVoox. Mañana repeticiones a las 8 de la mañana. Que es mucha gente hoy a las 8 de la mañana. Buenos días, por cierto.
Para los de las 8 de la
mañana. Buenos días, mañana.
Buenas tardes, buenas noches.
Eso es. Y nada, también en la stand irratia nos podéis sintonizar.
Sintocinándonos, por favor.
¿Qué tal? ¿Cómo va la semana?
Sorprendidos. ¿Sí, yo, ¿no? Por lo menos.
Yo también. Sí,
pero agradablemente sorprendidos, ¿verdad? Que se nos cachan.
Sí, no, yo ahí tengo. Tengo un pequeño conflicto interno. Por un lado. Bueno, me congratulo, ¿no? Que se hayan salido ya de esa gran maquinaria que es Hollywood, ¿no? Que al final monopoliza absolutamente todo. Como son los que tienen dineros, pues se llevan allá el talento, los directores, las grandes producciones y todo se hace allí y solo se vende lo de allí. Entonces, por esa parte, sí que me alegro, ¿no? Que se vea que se hace cine en otras partes del mundo, cine muy interesante, cine muy bueno. Y por ese lado, muy bien. Por otro lado, ¿es merecido ese premio a mejor director, mejor película, en un año en el que había otros peliculones, a mi juicio, mejores, ¿no? Sin querer desmerecer a Parásitos, que es una gran película, pero este año es que la competencia era buff. Pues a mí me entristece bastante, ¿no? Que haya directores y que haya películas que se han quedado sin premio. Porque simplemente estaba de moda esta película y todos los premios, todos los años hay una gran película ganadora que acumula premios sin parar, ¿no? Y todo
¿Y
el mundo
este
vota
no?
esa.
Pero este año no.
Bueno, ha estado un poco
y
más
yo lo que, por ejemplo, si quieres romper realmente con todo lo que Hollywood es y darle cosas a otras distintas, ¿por qué no está ningún nominado de los actores de Parásitos? No hay ninguno nominado. Cuando se merecen. Haber estado nominados.
Hombre, los actores.
¿Qué pasa? Porque por hablar en caro de Corea del Sur, no, ya no vale. No, es verdad.
Ojo, que uno era Old Boy, el protagonista
de
Old Boy.
A mí me parecen muy buenos actores.
Padre de familia.
Sí.
Y luego han vuelto otra vez a la ruedita de siempre de darle lo mismo a los mismos. O sea, vale, han roto con la mejor película, con mejor director, pero luego todo lo demás ha sido más de lo mismo.
No, porque no estaban los Vengadores.
Bueno,
no le han dado nada, y no le han dado nada a Star Wars, tío.
Pero porque,
super chungo.
Pero porque yo creo que ya no están para ganar. Es que es verdad.
Es que tiene una edad.
A mí Star Wars este año no me ha sorprendido en nada, ni en los efectos,
no,
ni nada.
No se lo merecía nada.
Alguien decía que salen muchas naves ya, pero es que a nivel efectos eso es lo más fácil de hacer. Una vez que tú tienes el modelo en 3D, el darle a copiar y pegar es lo más fácil.
Pero han seguido con la ruletica de los mismos actores, los mismos Judy Garland, porque a la pobre Hollywood la maltrató, tarará, tarará, tururú, tururú. ¿Quieres romper? Pues no le des otra vez a Toy Story, que está guay la 4, pero yo creo que Klaus...
Pixar es un abusón. O sea, al final ya es prácticamente una costumbre ancestral de los Oscar el darle premios a Pixar, porque sí, ya simplemente
ya, pero
por ser
bueno,
Pixar,
pero
que
si
son
quieres,
muy buenos.
Si quieres romper, yo creo que las otras estaban más favoritas que otra vez Toy Story, que está muy guay la película.
Sí, pero fíjate que de las nominadas la mitad eran franquicias, ¿no? Porque ahí está también, por ejemplo, como Entrenar a tu Dragón 3. O sea, falta.
No, pero
falta
esas no eran, ¿no?
Frozen 2, por ejemplo, estaba sin nominar, que era algo bastante
las dos,
curioso.
Las dos que se creían que se podían llevar el premio era una, no sé qué, Jim, no me acuerdo cuál era, y Klaus, que decían que podían ser las dos que se iban a llevar el Oscar.
De todas maneras, también hay que tener en cuenta los grandes intereses económicos que se mueven ahí. Y Disney es mucho Disney, y Disney no se puede quedar sin premio. Los Vengadores ya se quedó fuera.
Por eso
sea
digo
la animación,
que,
algo tenía que rascar.
Por eso digo que han roto un poco, vale, bien, el reconocimiento a que hay mucho cine mejor que Hollywood en otros lados, pero...
Bueno, Kim Bon-ju, el director de Parásitos, después de recoger el premio a la mejor película extranjera, ya se iba. prácticamente ya se iba diciendo, normal, bueno, pues ya está, ya tengo lo que yo venía, pues me voy.
Y otros, ha habido también crítica a que porque se ha llevado la, esa y luego se ha llevado la otra, que se la podían haber dado la de mejor película de habla no inglesa a otra película.
que no vamos a decir
el nombre del director, y así pues se repartía un poco más. No sé.
Bueno, que al final son los Oscar, que tampoco vamos a pedir peras al olmo.
Ya, pero ¿cuántas veces ha habido películas de habla no inglesa que han sido mejores que las películas originales? O sea, las películas que se llevan película.
Bastantes. Muchas veces. Bastantes.
¿No? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no?
Oye, pues ya que estamos, si queréis, doy un poco de estadísticas.
Sí, hombre, la porra.
Hombre, pues mira.
Bueno, primer dato de la estadística. Pendergast no hizo la quiniela.
Bueno, pero porque lo organizaba yo. Es que hubiera sido injusto haberme llevado los 20 de 20.
Yo creo que usted la ha hecho y como ha fallado mucho. No ha querido decir.
¿Qué pasa? ¿Que Tebas no puede hacer quiniela?
Nosotros hicimos una mini, sino que redujimos 4 y hicimos 20 preguntas en lugar de las 24 habituales. Bueno, deciros que el 77,6% dijeron que somos unos paquetes. La pregunta de porra que porra, o sois unos paquetes, estaba la gente absolutamente convencida que nos iba a ganar. De hecho, ha sido así.
Nos han ganado, ¿no?
Sí. Tengo que deciros que solamente un 6% acertaron Parásitos como mejor es película. De ese 6%, ninguno acertó Parásitos y además el director.
Normal.
O sea, nadie acertó eso. Casi la mitad de las personas encuestadas dijeron que la mejor película era 1917. Y también un 50% se acercó a Sam Mendes como mejor director. Sin embargo, el 88%, ojo, dijeron que Joaquin Phoenix iba a ganar el...
Es que Joaquin Phoenix estaba cantado. O
sea... Yo creo que era el único o de
sí,
los...
Sí, era el único cantado. Porque fijaros,
la
Sel Weber y la Johansson estaban empatadas en nuestras encuestas.
Pues el Weber y Johansson. Que no
sí, es... estaban empatadas. Un 43% acertó el actor secundario, el Brad Pitt, que es bastante, casi la mitad acertaron que era...
Pero yo creo que Brad Pitt, es que le han dado el actor secundario, pero yo creo que en la película realmente no es un actor secundario. Yo creo que está parejo.
Es un complemento.
Es parejo,
¿no?
Sí.
No,
yo creo que lo hubiera nominado también como principal.
Los dos son principales.
Yo lo hubiera nominado como principal.
Yo no creo que DiCaprio sea el principal y el otro sea... Sí. Yo creo que los dos son principales.
Son como dos caras de la misma moneda, ¿no? El Hollywood modesto secundario que es necesario también para las películas, y luego la gran estrella que aparece en la pantalla, pero que sin el otro tampoco sería nadie.
También un 35% acertó Laura Dern como actriz secundaria.
Yo creo que también estaba bastante claro, ¿no?
En la película está así del matrimonio que no me acaba a mí de gustar. Sin embargo, fijaros, un 45% apostaron porque se iba a llevar el guión Once Upon a Time.
Yo es que lo creía también.
Y de hecho,
que tampoco
un 35...
creo que el guión de.
Pero ojo,
de la que se ha llevado sea nada del otro mundo.
Un 31 apostó por. Hombre, el guión es buenísimo. Un 31 apostó por Parásitos. Pero el adaptado, fíjate, Jojo Rabbit solo tenía un 20% de los votos.
Esa digo yo, Jojo Rabbit.
Jojo Rabbit solo tenía un 20% de los votos. Y un 40% decía que iba a ganar el guión adaptado del irlandés.
Hombre, está basado en un libro bastante decente. Un libro muy bueno. Y por eso la gente creía que se lo iba a llevar, ¿no?
Y luego la película extranjera. El 71% todo el mundo pensaba que se lo iba a llevar Parásitos.
Bueno, a la chicha, sabemos
la
quién
chicha,
ha acertado
la chicha.
Más.
Sí. Ahora hablaremos del demás, que tiene su miga, el susodicho personaje. Pero deciros, por ejemplo, aquí, Kachan, pues un 7. Ha acertado 7 sobre 20. Y lo mismo que el señor Lobo, ha acertado también 7 sobre 20. Y también ha participado el Cómo Están. De la Agusti.
Sí, nuestro amigo
Iñaki de Lerín.
Sí, a gusto.
El heavy de Lerín.
Y se ha llevado también un 7%.
¡Aupa, la Agusti ahí!
Osquia, que estuvo aquí, ya tiene un digno 10 preguntas sobre 20. Y luego aquí los habituales, pues por ejemplo Gorka, tiene 8 respuestas acertadas, más que vosotros, y se ha caído un mito.
Se ha caído un mito, lo sé,
porque John Garín ha acertado 10.
¡Oh! ¡John
Garín, ¿dónde vas?
¿Pero dónde vas, John Garín? Pues que no nos puedes hacer eso.
Teníamos fe en ti.
Claro, no nos puedes hacer eso.
Gente para que
no
le
nos puedes hacer eso. Y por el lado chungo, tenemos un yo tengo un nuevo ídolo.
Oh, se ha caído uno.
Y tengo
otro. Muerto, rey, pues.
Se llama Jorge. No puedo decir más de él porque no sé si él quiere mantener su privacidad. Porque ha acertado una. ha acertado una de 20. Es que si lo hubiera hecho adrede.
Opa, Jorge, sí, señor.
Opa, Jorge, este tío, si lo hubiera hecho adrede, yo creo que no hubiera podido acertar menos.
Era difícil, es mi nuevo ídolo.
Es que es jodido acertar una. Jorge, queremos hablar contigo. Queremos que nos digas, que nos escríbenos. Queremos saber quién eres.
Te queremos contratar porque sabes lo mismo de cine que nosotros.
queremos saber quién eres y queremos ponerte un día en directo para que digas cómo es posible hacer un John Garín mejor que
John Garín.
No muy lejos a la zaga tenemos uno con un nombre muy así, muy muy rimbombante, que se llama el King del Mac, el Rey del Mac, que es que lo conozco. Es que lo conozco, sé quién eres, chaval. Sé que tienes patillas y juegas a pádel. Oh. Sé que tienes patillas y juegas a pádel.
¿Juegas a pádel con las patillas?
Sí.
Vale.
Y ha acertado dos.
Oh.
Es que ha acertado dos, el tío. Y ha acertado Joaquín Phoenix y Laura Dern. Eso es lo que ha acertado ese tío.
Muy seguro las.
Pero la mayor indignación me la produce el mayor acertante.
Wow.
El mayor acertante...
Ojo, que yo sé uno que ha acertado menos que estos dos.
¿Quién?
Se llama Pendergast.
Ah, vale, claro, cero.
¡Cero! ¡Pendergast, cero!
Tengo que deciros que José Antonio Pérez, nuestro amigo del camarote de los Marx, que sabemos que nos escucha...
Le
saludamos con cariño, pero yo particularmente...
Pero ya te vale.
Mosqueado, exacto, ya te
vas
vale.
Vas a pillar.
O sea, ¿qué? Exacto. Vas a pillar porque ¿qué vienes aquí? ¿Qué vienes aquí? ¿En plan
chulico?
Eso. ¿Qué vienes aquí en plan chulico? Acertas 17 de 20.
¿17?
Ha acertado 17 de 20.
Es que, pero este tío es un abusón.
Pero es que nadie ha acertado 17. Pues mira, ha fallado montaje de sonido. Tú bueno, fíjate.
Le Mans.
Director de película, ojo, ¿eh? Ahí sí. Le podemos sacar ahí los colores ahí a José Antonio, que has fallado director de película. Pero me parece muy mal, tío, que vengas aquí y que... Es que nadie ha sacado 17, es que luego los demás han sacado 13. Tenemos ahí varios de 13, 12, ya vamos a la morralla.
Bueno, yo quiero hacer una quiniela con este tío, no del Oscar,
pero
una
es un figura, es que se nota mogollón que este tío entiende de cine. Y como sé que le molesta especialmente
el término... aclaremos un concepto.
No,
estamos hablando de los Oscars, no estamos hablando de cine.
No, pero pues,
son cosas diferentes.
Este especialmente sabes. Yo sé que le molesta, además, particularmente que le digan gafapasta, no sé si lo es, wow. Pero yo te lo digo, tío, José Antonio, tío, eres un gafapasta. Pero con todo el cariño, chaval. Bueno, pues esto todo lo que tenía que decir respecto de la porra.
De los putos Oscars.
Ya vale, estos premios infectos, y bueno, dijimos que íbamos a dar aquí opción, ¿no? A los acertantes, a algo, a que vinieran.
Sí, pero este nos pilla un poco lejos. Le invitamos una paella cuando quiera, ¿eh? José Antonio, ya sabes.
El día que venga a Pamplona, ya sabes.
Eso es. Si vienes a Pamplona, ya sabes que tienes paella. Pero tienes que venir, chaval.
Eso es. Bueno, ¿vamos con las secciones?
Vamos.
Uno, dos, tres, cuatro. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Atención. Uy. Reina del almíbar.
Uy, qué bien.
Jennifer Aniston.
Uy, qué bien.
Sí, bueno, reina, hay unas patas que se disputan
hoy
el trono, ¿eh?
Bueno, sí, es una...
Hay un juego de tronos ahí.
Ahí, sí. Hablando de juego de tronos, Natalie Dormer.
Natalie Dormer. Muy bien esta chica.
También, sí. Su cumpleaños.
Muy bien.
Tiene una cara un poco rara, pero...
No, tiene
es
una cara
guapa, pero
muy,
tiene una
muy
cara,
buena
sí,
para
sí,
hacer
sí,
cine.
Sí. 1982, nacida, inglesica, la chavala.
Sí.
Damian Lewis.
Ay, no,
el pelirrojo de Hermanos de Sangre, uno de los protagonistas,
vale,
el que va ascendiendo.
Ah, el de Homeland.
El de Homeland, exactamente, que es que no me salía la serie. El de
sí,
Homeland.
El de Homeland.
Sí, sí. Pues ese sería
Homeland
hoy también.
Y Life, ¿no? No tenía otra serie que era Life o algo así, se titulaba.
Sí, sí, una serie que duró muy poco y, uh-huh, y chunguilla.
Bueno, pongámonos de pie. Habría sido el cumpleaños de...
¿De quién?
Bar Reynolds.
¿Qué dices?
Oh, ese bigotón. Bigotón sí. No siempre en todas las películas, pero bueno.
Sí, habría sido su cumpleaños porque murió el año pasado, creo que fue, o hace dos años. También habría sido... A ver si lo he matado. Sí, no, está muerto. Leslie Nielsen.
Oh, sí, murió este también hace
2010,
poco.
2010, bueno, ya hace 10 años, ¿eh?
2000, 10 años ya han pasado.
Sí, 2010, a ver. Exactamente. Sí,
Leslie Nielsen, y este empezó en televisión haciendo papeles de galán y
sí,
así,
sí, 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 sí.
Hasta que le cogieron los Zaz, ¿os acordáis de los hermanos,
sí,
Zucker y Gene Abrams? Le cogieron para sus comedias, ¿no? Estas splungues o cómo se llaman este tipo de comedias absurdas. Y le cogieron porque el tío era muy serio. Porque ellos lo que querían era, y de hecho, si os fijáis, en sus películas no hay comediantes. Lo que hay son actores serios y actores reconocidos. Sí, está sí. George Kennedy, está toda esta gente. Bueno, también meten a J. Simpson, ¿no? Que igual no tiene tanto que ver a cuento.
Sí, se da gracia, sí.
Pero meten buenos actores y las instrucciones que les daban era, vosotros hacedlo en serio. No, o sea, no intentéis hacer comedia, no exageréis, ¿no? Hacerlo en serio.
Eso lo dijo desde mucho antes Buster Keaton, ¿eh?
Y el que le pilló, el que le pilló realmente el pulso a este tipo de humor fue Leslie Nielsen, que luego, pues fijaos, toda su última etapa como actor, pues haciendo cosas de estas.
Muchísimas.
Pues Buster Keaton empezó diciendo eso también. Una cosa, perdonad.
Buster Keaton no hablaba.
De Damian Lewis, ahora mismo está petándolo con Billions. Es una serie en la que actúa precisamente con un gran amigo de este programa, que es Paul Giamatti. Y asco, del que hace mucho tiempo que no hablo de Paul Giamatti. Mejor, y además tenía ganas de hablar de él, por eso.
Me ha entrado la tos. Has hablado de Paul Giamatti y me ha entrado tos.
Me hace gracia porque en la Wikipedia del Lewis este, del Damian Lewis, pone entre su información personal, pone características físicas, pelirrojo. Si fuera moreno o no rubio, moreno. Seguro que no pondría nada.
Racismo con los pelirrojos.
Eso es.
Pelismo.
habría sido el cumpleaños de Eva Gabor. Actriz mítica de los años 50.
Zaza Gabor, ¿no?
Sí. Zaza Gabor,
exactamente. No, pero por Eva no me había confundido.
Sí, Eva Gabor, nacida así en Hungría y muerta en el año 95. Vale, ostras, 76 años ya murió esta actriz norteamericana. Bueno, sí, luego nacionalizada norteamericana. Y último, un director que a mí me gusta bastante, Joseph L. Mankiewicz.
Mankiewicz.
Sí, un gran clásico.
Eso es, muerto en el año 93 y actor, o sea, director de grandísimas películas como Eva el Desnudo, Cleopatra, La Huella, por ejemplo, entre otras.
Almíbar.
¿Cuál de ellas? ¿Eva el Desnudo? No, por favor, La Huella no es Almíbar. Las cartas de tres esposas, bueno, Cleopatra y hay un poco de Almíbar, sí. Pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? Vamos con las series.
Series en Grupo Salvaje.
Bueno, pues una semana interesante. Os voy a hablar de dos series nuevas que me han parecido muy, muy chulas. Pero antes os voy a contar que ha empezado ya la temporada octava y última de Homeland. Precisamente estábamos hablando de él.
Todavía sigue viva, yo pensaba que...
No, y además es temporada final. O sea, va a tener un final digno de Carrie Mathison y sus aventuras. De hecho, ella ya empieza siendo la otra vez la protagonista principal de la serie. Cosa que a mí me congratula porque me gusta mucho la actriz y sobre todo me gusta mucho el personaje. Esa agente de la CIA muy valiente, muy, muy, muy loca. Bueno, también ha vuelto Kidding. ¿Os acordáis? Estuve hablando la temporada pasada de la serie de Jim Carrey, que era una tragicomedia, hablaba de este tío que tiene su vida, su drama personal, mientras él tiene un programa de televisión en el que es para críos y mantiene todo muy feliz y mucha alegría. Y luego él mentalmente es una persona súper inestable. Jim Carrey hace un papel sensacional, sensacional.
Sí. Bueno, aquí ya comentamos que esto es, en parte, casi podría considerarse autobiográfico, porque él perdió a su mujer hace unos años y pasó una etapa pero muy, muy, muy mala. Se retiró absolutamente del mundo y estuvo con una depresión de caballo, así que
sí, precisamente
prácticamente se está interpretando a sí mismo.
Precisamente por Twitter, John Garry me preguntaba por esta serie y yo la recomiendo absolutamente.
No le recomiende tanto a John Garry que luego acerta 10, ¿eh?
Sí. Sí, nos ha crecido.
A mí me da igual, los Oscars me la soplan, sin más. Hay que hacer la quiniela, pero bueno, este choca que hace dos, ya no me acuerdo. Da igual.
Bueno, lo que sea.
No nos importa.
También vuelve la tercera temporada de The Sinner. La serie esta de Bill Pullman, que tuvo la primera temporada de la mujer que es acuchillaba a uno en la playa, la segunda temporada del niño que mata a sus supuestos padres. Y luego, en esta tercera temporada, tenemos a Bat Boomer, que es un muy buen actor que se hizo famoso con una serie que se llama White Collar. El ladrón de guante blanco, una cosa así. Es un muy buen actor, no solamente de cine, sino también de teatro. Y él se ve envuelto en un accidente y la persona que iba con él fallece, hacia dónde iban y qué es lo que estaban haciendo en ese momento de altas horas de la madrugada, pues es lo que va a ir el misterio de esta temporada. Pero bueno, os voy a traer dos series muy, 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 muy chulas. La primera se llama Interrogation.
Interrogation.
Es un concepto muy, muy novedoso de serie. que ha salido, y es una serie que te saca 9 episodios a la vez.
¡Qué novedoso!
Lo novedoso es que nos están narrando una historia real, que abarca más de 30 años, ¿no? Cuando un joven fue acusado de haber matado a su madre brutalmente y fue a la cárcel por ello. Entonces, lo que vamos a asistir es a una serie de interrogatorios. Esos 9 episodios, en realidad, son 9 interrogatorios que suceden.
Hay 10 episodios, pone.
9. Pero te explico, esos 9 episodios son interrogatorios que se producen antes del asesinato, después, 25 años después del asesinato.
¿Cómo que antes del asesinato?
Antes del asesinato, porque pasan cosas antes del asesinato. Todos esos capítulos en realidad son pistas para saber qué es lo que ha podido pasar. El tema es que la serie invita al espectador a ver los episodios en el orden que quiera. Te puedes ver el 5, luego te puedes ver el 1, luego te puedes ver el 3. Sí, sí, porque cada uno te da pistas de qué es lo que ha podido pasar aquí.
Uh-huh.
Y está súper chulo. Y por eso dejan el 10, dejan un poco de tiempo para que la gente vea los episodios y luego veas el 10. Y el 10 sí, ese sí que te obligan a verlo después de haber visto los 9. Y es una pasada. Me parece que es súper chulo el concepto. Me parece muy bien hecho. Que esté basado en hechos reales es todavía mejor. Nos cuenta la historia de este tío, pues que era el típico degenerado que roba a sus padres, que la madre pone cerraduras dentro de la casa para que el tío no entre. Y al final...
No va a misa, dice pecado.
Al final la madre acaba muriendo y él dice que no la ha matado. Y todo va alrededor de los interrogatorios que pasan. Pero es que claro, ese tío ya... meses antes ya había tenido relación con la policía porque se había relacionado con... Bueno, pues son cosas, pero el tema es que la serie te invita a que tú los veas en el orden que quieras. El concepto me ha encantado.
El concepto es el concepto.
El concepto me ha encantado y sí, sí, la voy a ver. Y la segunda le va a gustar a Kachan, que es la nueva serie que ha sacado Apple TV, que se llama Mythic Quest. Mythic Quest nos mete dentro de un estudio de videojuegos, un estudio ficticio de videojuegos que han hecho un MMORPG, es lo que...
No soy muy aficionado al género, pero bueno.
No, yo tampoco, pero el tema del videojuego me gusta, son videojuegos de rol multijugador masivos en línea, es lo que es las siglas de lo que significa este MMORPG. Bueno, pues estamos en esta empresa de videojuegos que va a sacar una expansión de su universo, se va a llamar el Banquete de los Cuervos. Y entonces pues nos narra los conflictos de intereses que se producen entre la jefa de ingenieros, el director creativo, que es un tío que ganó hace 30 años el Nebula, y solamente por eso el tío se piensa que...
Premios de literatura.
Sí,
de
es un premio
ficción.
Eso es.
Yo mucho de ese control, sí.
Sí, del Nebula, sí, ¿no? Y bueno, pues se cree que vamos, le da explicación a todo, porque es que este héroe... Bueno, pues el tema es que nos mete los entresijos, que es lo que pasa, sacamos adelante la expansión, no podemos sacarla...
Pero con un poco de...
Muchísimo humor.
Eso es.
La gente que ha hecho esto son los que hicieron Community, y se han traído a Dani...
Community estaba chula.
Community estaba chula, y el personaje, ¿te acuerdas? El personaje de Abed.
Sí, sí.
Danny Pudi es uno de los personajes que salen en...
A ver, al rarito, ¿no?
En la serie, sí. Además, tiene cosas muy chulas. Por ejemplo, el capítulo 3 es que se dan cuenta que la gente que más juega a su videojuego son los nazis. Los supremacistas blancos. Y dicen, oye, ¿pero qué podemos hacer para evitar que los supremacistas blancos sean los que más jueguen? Bueno, pues las cosas que se les ocurren son bestiales. Ten en cuenta que las decisiones que ellos toman luego las aplican al videojuego y se aplican en tiempo real. Y a lo mejor, pues, toman, de hecho, decisiones incorrectas que luego se les van en contra.
Les sorprende la reacción de la comunidad de usuarios.
Sí,
¿no?
tienen un par de beta testers ahí con ellos, que son dos chicas muy majas que se dedican, pues eso, a probar el videojuego.
Qué realidad, eso ya no existe. Ahora lanza los juegos a medio terminar, en Early Access,
sí, sí,
que
y el beta tester es el usuario final.
Eres tú, que lo has pagado.
Efectivamente, es el usuario final. Muy chula la serie, me está gustando. Voy por el tercer episodio y dicen que el 5 es particularmente chulo. Tengo muchas ganas de verlo, es un episodio, se ve que tiene una historia autoconclusiva y muchas ganas.
Bueno, pues por lo menos tratan un tema que nos ha tocado hasta ahora, ¿no? El de los entresijos.
Sí,
los
entresijos de una empresa de,
puede ser bastante interesante.
De videojuegos. El director creativo, cómo se cabrea con la de ingeniería. El primer episodio de la ingeniería dice que se le ocurre sacar una pala. Una nueva arma va a ser... No una nueva arma, una aplicación. Algo que puedan utilizar los jugadores es una pala. Y dice el tío, dice el creativo, pero es que, ¿qué es? La pala para acabar, ¿no? Pero ¿sabes lo primero que van a acabar? Penes. Van a hacer penes. Porque van a hacer formas de penes. Y efectivamente.
Bueno, a ver. Eso...
La gente lo primero que coge la pala es para hacer penes.
Eso se ha dado. Eso no lo han inventado.
Por supuesto que lo inventan.
Todo se ha dado. Se... No recuerdo ahora si fue en Warcraft o en Minecraft, alguno de estos. La gente empezó a poner pollas por todos los sitios. A llenar todo el mapa de pollas. Como se ve, tú puedes construir cosas, empezó a ponerlas por todos lados.
Eso es lo que hace la gente.
Y claro, la desarrolladora lo que hacía pues era sacar parches para intentar evitar eso, para corregir ese tipo de gamberradas, ¿no? De la gente. Y bueno, eso desataba una oleada de críticas, de protesta de los usuarios. Oye, que esto censura, qué tal, qué cual. Y bueno, pues había reacciones muy guapas. Respecto al mundo de los videojuegos, hay anécdotas súper curiosas, como por ejemplo, la mayor batalla espacial que se ha dado jamás, con no sé cuántos millones de naves implicados, cada nave manejada por un humano. Te quiero decir, unas cosas muy tochas, muy gordas y que parecen un poco alucinantes. También hay mucha crítica últimamente al mundo del videojuego por el tema de los abusos, de las horas extras que hacen trabajar a los desarrolladores que trabajan.
Efectivamente.
Con unos límites de tiempo muy ajustados.
Pues eso lo tratan.
Muchísima pasta la que está en juego. Por ejemplo, Rockstar tiene una fama de ser un esclavista
pues tremendo. Pues ese tema lo sacan. También sacan el tema del papel de la mujer dentro del mundo de los videojuegos. Que ya sabes que ha habido mucha problemática con el tema de la mujer en este mundo tan, tan especial.
Muy bien, sí.
Sí.
bueno, pues dejamos aquí videojuegos y ahora nos venimos a la realidad. A la realidad y a la ribera, ¿no? Me parece que nos vamos también.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿quién eres?
Soy Irache.
Hola, Irache, mira, os cuento, Irache es una es trabajadora, ¿no?
Sí.
Social de una asociación de temas que tratáis con personas discapacitadas, ¿no?
Sí, es AMIMET, es una asociación de personas con discapacidad.
Muy bien. ¿Y qué vais a hacer este domingo? Cuéntanos.
Pues este domingo hacemos el preestreno de la película Especiales, que es una película de Oliver Nocarche. Uh-huh. Del director de Intocable.
Sí.
Y bueno, hacemos un preestreno solidario. Todos los beneficios que recaudemos son para la asociación, para hacer actividades para las personas con discapacidad.
Ajá. Y cuéntanos un poco lo que hacéis en la asociación.
Bueno, pues hacemos un poco. Trabajamos por la inclusión de las personas con discapacidad en general, desde el ocio y tiempo libre hasta, bueno, pues actividades de mejora de la salud, fomentamos el empleo, hacemos orientación laboral, trabajamos también la igualdad, que os he oído hablar de algo de las mujeres.
Sí, sí, sí. Precisamente estábamos hablando de una serie de videojuegos y el papel que tenían las mujeres en ese mundo.
Sí, bueno, pues también trabajamos por la igualdad.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es que os metéis en estos fregados de hacer un preestreno de una película? ¿Os gusta el cine, no? Me imagino.
Bueno, tenemos una actividad continua que es Cineforum, entonces todos los meses vemos una película y hacemos un debate sobre ella. Pero bueno, en esta ocasión la productora de esta peli se puso en contacto con diferentes entidades y centros especiales de empleo para ofrecerles la posibilidad de hacer el preestreno. Y bueno, vista la posibilidad, pues nos agarramos a ella y hicimos esto.
Pero es que bueno, no es una película cualquiera, ¿eh? Ya has comentado que este director es el que hizo la película esta de Intocable, que fue un éxito. Es
película muy chula, donde especial. También trataba el tema de la discapacidad, también de la exclusión social, ¿no? A través del cuidador este que le encargan estos trabajos sociales y tiene que cuidar a este señor que está en silla de ruedas, y entre ellos se establece una relación de amistad pues muy bonita, la verdad, y a veces tampoco moñas, ¿eh? Tampoco es... no, porque es cierto, muchas veces se trata el tema desde una perspectiva muy sentimentaloide, exageradamente sentimentaloide, ¿no? Que al final estropea lo que es la realidad, ¿no? Y este director sí que conseguía ese punto dulce donde se veía la ternura, donde se veía la amistad, pero tampoco era una mirada condescendiente, ¿no? Hacia personas que pasan esta problemática, sino que era una mirada, pues, que expresaba muy bien la realidad de tanto de la persona que estaba ejerciendo de cuidadora como de como de este hombre que padecía la enfermedad.
Me ha parecido leer en la Wikipedia o por algún sitio que este director tiene un familiar
también sí, con una situación, con una situación parecida, por eso es algo especialmente sensible.
Es un director que hace...
A ver, normalmente la gente que tiene personas cercanas, sí, pues lo ve todo de otra manera, claro.
Es un director que también utiliza mucho el cine, pues para cosas sociales. También tiene otra, Samba, que es del 2014, sobre inmigración, sí, en Francia. Y bueno, es un director que muy comprometido, este Olivier, sí, Nakache.
Oye, pues dan ganas de verla. Y cuándo, a ver, cuándo y dónde podemos verlo?
Pues el domingo, este domingo 16 de febrero a las 12 en los multicines de Tudela.
En los multicines de Tudela, muy, sí, bien. Y
hombre, Vincent Cassel es buen actor. Hombre, y en películas, sí, francesas
somos muy fans
suele interpretar bastante bien. Y aquí el papel se le ve, no sé, tiene muy buena pinta, la verdad.
Bueno, pero ¿de qué va? Si no hemos contado nada.
Pues no lo he visto, no lo sé.
¿Tú sabes algo? ¿Nos puedes contar algo?
Bueno, sí, es una pareja de... Bueno, son un par de amigos que tienen... Los dos tienen autismo y, bueno, la película trata un poco de su vida, de cómo ellos hacen su vida y cómo ponen un proyecto en marcha también para ayudar a otras personas. Entonces yo creo que es también pues un ejemplo real, ¿no? Está basada, sí, en hechos reales. Uh-huh. Entonces no nos muestra esa parte de protección a las personas con discapacidad, sino pues fomenta un poco la autonomía y el proyecto de vida de cada uno. Entonces, yo creo que puede estar muy bien.
Oye, pues a mí me parece un plan muy bueno, ¿eh? Te vas a la mañanica a Tudela. Te vas primero
a... Nada, dos horicas, a Tudela, a ver la peli.
Y luego te sales por ahí a comer.
Claro, también.
A gusto, y hasta así, haces el día.
Mira, se llevó el premio del público en el Festival de San Sebastián, o sea que...
Sí.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Para más incitar a la gente, oye, que...
Pues aquí animamos a todos nuestros oyentes, ya sea de Pamplona, ya sea... Que además sabemos que nos escuchan en muchos puntos de Navarra. Uh-huh. Invitamos
la
a nuestros...
Ribera, la Ribera...
Y de la Ribera también nos escuchan, porque ya sabes que por internet nos pueden escuchar. Que bueno, vayan a... Acudan a Tudela este domingo a las 12 de la mañana.
Eso es.
A los multicines, ¿no?
A los multicines.
Sí.
Pues oye, encantado, Irache.
Irache, un placer.
Igualmente.
Mucha suerte en el estreno y, oye, felicidades también por la iniciativa, ¿no?
Y ya sabéis dónde estamos. Cualquier cosa que hagáis con el cine, nosotros siempre estamos dispuestos a apoyar ese
genial,
tipo de iniciativas.
Gracias.
Venga. A ti, venga.
Adiós.
Hasta luego.
Pues muy bien, hemos estado hablando de los Oscar, hemos estado hablando de alguna serie más, usted.
Me queda así un poco.
Venga, pues acabe, venga.
Os puedo contar más cositas. Fijaros, ha estrenado Movistar una serie que se llama El Palmar de Troya, basada precisamente
en la secta esta.
Y además parece ser que bastante serio. Últimamente estos documentales que están haciendo de temática así, de temas patrios, por así decir, me están gustando bastante. Y yo creo que va a estar interesante este Palmar de Troya. Van a ser, creo que, 6 episodios, y el 6 de febrero se estrenó en Movistar, y han estado 3 años, ¿eh? Es una investigación de 3 años, y bueno, pues es que estamos hablando de un sitio que tiene abusos sexuales, escándalos, tiene un montón de cosas por detrás, ¿verdad?
Muy oscuras y muy chungas, sí, la verdad. Sí. Explotación de seres humanos, lavados de cerebro, pues es una secta... Uf, cuidado, cuidado. Dicen que dentro de su iglesia, ¿no? No recuerdo ahora en qué pueblo, tienen una catedral gigantesca y ahí atienden simbología franquista mezclada con los santos y todo esto, y también, ¿no? Pues adoran, ¿no? La figura de Franco y cosas muy locas, muy locas. Y hacen, pues como hacen todas estas sectas, captan a víctimas, porque no se le pueden llamar de otra manera, y lo primero que hacen es obligarles a cortar todo lazo con sus familiares, con sus amigos, los encierran allá y viven una reclusión prácticamente permanente. No pueden mezclarse con nadie que no sea la secta, no pueden hablar con nadie que no sea la secta. Es una cosa bastante...
Pues me dan ganas de buscarla.
Ah, pensaba que de hacerse de la secta.
No, hacerme de la secta no. Y luego es que ya sé que no está relacionada con las series, pero es que llevo mucho tiempo queriendo contaros esta
noticia. No, si no está relacionada con las series, no. Pues.
Pero es que es de Nicolas Cage.
entonces sí, venga.
Es que es de Nicolas Cage. Es que se ha metido en una película bastante interesante de metacine.
¡Atención, de Nicolás! Metacine,
porque es una película en la que Nicolas Cage interpreta a Nicolas Cage en una película sobre Nicolas Cage.
O sea, no.
Sí, es tremendo. Pero es que en este caso, él es en la película interpreta a Nicolas Cage, que está desesperado por conseguir un nuevo papel en la película de Tarantino. Y no consigue el papel, tiene problemas.
¿Cómo se llama la película?
Se va a llamar El insoportable peso del talento masivo. The Unbearable Weight of Massive Talent. Pero no bueno, está, es que no el tema es que él recibe visitas del Nicolas Cage de los 90. Y le reprocha mogollón de cosas, que no tenías que haber actuado en tal película.
Hay que verla, o en otra película.
Se llama Metacine porque hay referencias a otras películas.
No es Nicolas Cage Cine, tío.
Va a hablar de Living Las Vegas, va a hablar de Cara a Cara, de 60 segundos. Pero es que la mejor noticia de Nicolas Cage, la última, es que tiene un hijo.
Sí.
Tiene un hijo que se llama Weston Cage.
Sí.
Que hace poco se ha puesto el Coppola. Se ha puesto Weston Cage Coppola porque él no quiere ser como su padre. Él quiere tener el apellido Coppola para ver si le abre un poco de... Como actor es pésimo, pero lo mejor es que se acaba de casar. Con 27 años se ha casado y la boda se ve que ha sido demencial. Porque han tenido pintura de eventos, han tenido actuaciones en vivo. Hay un momento en el que se va al escenario en plan muy Nicolas Cage, esto es muy teatral. Se pone a cantar el Can't Help Falling in Love de Elvis Presley, así todo en plan romántico. Es todo, tío, muy Nicolas Cage. Y yo digo, esto tengo que contarlo. Es un poco de Crónica en Rosa, pero...
No, pero es que yo vi una película que salía Weston Cage, sí. Weston Coppola Cage.
¿Weston Cage Coppola?
No. Weston Coppola Cage.
Ah, lo ponen el Coppola
primero. Sí, el Cage lo ha dejado en segundo plano.
Ah, vale.
Qué cabrón.
O sea, ya es ya más Coppola que Cage.
Sí.
Renuncia
y daba padre. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena es poco la película...
Tipo, ¿verdad?
Sí, él. Digo, él haciendo la película que era de muy baja calidad y el vergonzoso. O sea...
Que algún día tenemos que hacer un programa de hijos de...
Buah.
Tenemos pendiente uno de familiares, en el que, claro,
sí,
por supuesto...
No estaría mal, sí.
Hay cada uno. Sí. Pues yo he visto una serie... Que precisamente la comentó la semana pasada el señor Pendergast, sí. Lock and Cage, que ya conocía
el cómic. Cage.
Lock and Cage.
Como Nicolas Cage.
Locke and Cage.
Vale, Locke and Cage, sí.
Sí.
Como está basada en el cómic, y yo me imagino que ese cómic. Si no lo has leído, tendrías referencias, sí. ¿No, Cachán?
No, ya lo había leído. No me acordaba muy bien porque fue hace bastante tiempo, pero bueno. Como bien indicaste, el guionista es Joe Hill, el hijo de Stephen King. Ahora lo está petando con sus libros y se ha metido también en el mundillo de las series.
He oído críticas de esta serie, ¿eh?
Yo también tengo mi crítica.
¡Wow! ¡Oh!
Pendeca se suma.
A ver, como ya dije la semana pasada, claro, toda la parte gráfica que es espectacular en el cómic, que es a cargo de Gabriel Rodríguez, es el dibujante, todo eso obviamente se pierde y desaparece. Y aquí nos hablan de la historia de la familia Locke. El padre de familia, el cabeza de familia, muere a manos de un alumno suyo, el ex profesor, muere asesinado, y entonces su familia decide trasladarse a vivir a la casa familiar del padre, pero en la que no han estado nunca. Es una gran mansión en un pueblecito perdido, y allí los hijos, que son dos adolescentes, chico y chica, con sus problemas de adolescentes, sus amoríos de adolescentes y un niño... empiezan a escuchar unos susurros a lo largo de toda la casa, ¿no?
Sí.
Siguiendo esos susurros encuentran unas llaves, que son llaves mágicas. Cada una de las llaves tiene un poder concreto, un poder especial. Algunas permiten entrar en tu propia cabeza, en tus propios pensamientos, en tu mente. Otra escupe fuego. Otra hace que su poseedor pueda dar órdenes y obligar a la gente a hacer lo que él quiera. Bueno, hay una serie
otra
de llaves.
Otra permite viajar a través... llegar instantáneamente a un sitio, ¿no?
Sí, hay uno que abre una puerta, abres una puerta cualquiera y en el otro lado está el lugar al que deseas ir. No está lo que...
Eso para los fines de semana es de puta madre.
Sí. Eso te está cojonudo.
No, digo a las altas horas de la noche, estás jodido y dije, mi cama. La llave, pum, cama.
Tal cual. Bueno, la cuestión es que hay un ente sobrenatural, muy malvado, es el mal encarnado. Ellos le llaman la chica del pozo porque le ven salir de un pozo. Y esto es muy Stephen King, más que Joe Hill, ¿no? Que siempre hay unos niños que tienen que luchar contra el mal absoluto encarnado por un ser demoníaco, en este caso la chica del pozo, puede ser otro cualquiera, y tienen que combatirlo, ellos y su pandilla de amigos que se hacen ahí. Virtudes, no se centra demasiado en la vida de estos chavales, en sus amoríos, sus amistades, que sí que aparecen porque están en un lugar nuevo y tienen que establecer relaciones desde cero. Pero no se centra en eso, que normalmente suele ser donde se la cagan con las series. Se centra más en todos los elementos sobrenaturales y en cómo van ellos descubriendo la historia de su padre, el porqué de las llaves, qué es lo que hace cada llave. Y bueno, en ese aspecto empieza bastante floja la serie y conforme va avanzando, sí. Pilla algo de ritmo y va cogiendo más interés.
¿Y acaba bien? ¿O sea, acaba con ganas de ver más?
Acaba diciendo va a haber segunda temporada sí o sí.
Está renovada.
Es un final abierto.
Está renovada.
Y lo malo es que ya desde el primer minuto del último capítulo ya ves cómo va a acabar. O sea, es un final bastante evidente, ¿no? Es bastante, bastante cantado. Bueno, serie a medias. Quiero decir, no es mala, se puede ver, es agradable para ver, pero no lo va a petar, no lo va a petar.
Nos da igual. Ya sabes que aquí en Grupo Salvaje somos
de no petar.
De series minoritarias, ¿no? No nos dejamos llevar por el flow.
Series minoritarias como Juego de Tronos.
Sí, eso es.
O Walking Dead.
Y nos acercamos, ¿no? al Día del Amor.
¿Eh?
Nos acercamos al Tico.
¿Un saltico de Pendergast?
¿Un saltico?
Claro, claro. 14 de febrero y vamos a hacer quedan 20 minutos exactamente de hablar de películas de almíbar.
Almibaradas.
Yo creo que es el tercer programa ya que dedicamos al almíbar.
Bueno, pero hombre, dedicado.
No, hacía mucho tiempo que no hablábamos de películas así.
La última vez estaba Miquel Navarro.
Edulcoradas.
Sí, hacía tiempo.
Joder, ya te digo.
¿Quién?
Miquel Navarro.
¿Con lo cual?
Bueno, los que somos unos garrulos insensibles como yo, pues la verdad es que no vemos muchas películas de estas. No. Así que vamos a ceder todo el protagonismo
al
señor
que no.
Pendergast, que está en su salsa.
No. Voy a recomendar yo una.
Eso es, empieza.
Destino de Caballero. Muy mala película.
¿Almíbar consideras eso?
Pues tiene mucho almíbar. Un romance ahí que tiene con la chica. Luego sale el Rufus Sewell, este que es el malo. Poniendo Queen en luchas ahí de guerreros.
Los anacronismos.
Madre mía, los chistes
que hacen con los anacronismos muy malos.
Muy mala. De las más flojas de Heath Ledger.
Claro, cuando estaba empezando ahí estaba muy jovencito.
Sí,
ahí
es del
cogía
año
lo primero
bueno,
que
es del 2001. Lo que pasa que la película muy mal.
Almibarización
absoluta.
¿Sabes a mí lo que me molesta de las películas de almíbar?
Ya había hecho antes películas. Este desde los 90 y algo ya había hecho. Había hecho antes El Patriota, había hecho Monster Ball y justo ese mismo año hace
Las Cuatro Plumas, tiene un remake
esa
de Las
después,
Cuatro Plumas.
Esa después, justo en el 2002, que también tiene bastante almíbar. Esa la de Las Cuatro Plumas y tiene escenas bélicas bien, pero no como película tampoco es nada.
Mira, hablando de escenas bélicas, a mí me molesta mucho cuando disfrazan una película de almíbar como otra cosa, que es lo que nos hicieron, por ejemplo, con Pearl Harbor.
Oh.
Pearl Harbor, ¿quién va a pagar una entrada para ver al petardo este de...?
Sí, al...
Ben Affleck. Persiguiendo ahí, correteando detrás de una enfermera. Nadie, porque el tío es un petardo. En cambio, lo vistieron con un lazo diferente, puse una cámara subjetiva en una bomba que cae desde un cero japonés sobre un portaaviones americano y todos flipamos y dijimos, esta película hay que verla. Y fuimos, y no era una película de guerra, era una película de Ben Affleck persiguiendo enfermeras, ¿no? Sí, un triángulo amoroso ahí, bastante cutre, bastante chungo.
Pero es que eso sucede con todo Armagedón.
No, pero a ver...
No es una película de un meteorito, es una historia de amor.
Pero esta no funcionaba ni como romance ni como película bélica. Claro. No funcionaba como
nada. Es como la última que han sacado de Midway, del Roland Emmerich. ¿No
Uy,
sabéis?
Qué chunga.
Muy mala.
La he visto, no me ha gustado
nada. Yo
también
la he visto muy mal. Almíbar también.
Tiene almíbar, pero lo que menos me ha gustado ha sido la interpretación de nadie.
Es que está hasta Woody Harrelson
está mal.
Sin más.
Está mal. O sea, mira, el único que se salva es el de inteligencia.
Dennis Quaid, tío.
Dennis Quaid está horroroso.
Pero mal,
es que pone
tío.
Fuerza la voz así en plan.
Muy mal, tío.
Y lo hace muy chungo.
Sí,
o sea, no he visto jamás a Dennis Quaid actuar tan mal, tío.
Hombre, yo sí en muchas, pero bueno. Gran Bola de Fuego daba vergüenza ajena, pero bueno. También con almíbar. Hacía de killer, hacía del Jerry Lee Lewis, del cantante, uno de los pioneros del rock and roll.
Gran bola de fuego.
No, pero Midway muy mal.
Sí, yo me quedé alucinado.
Sí,
muy mal, Midway.
Bastante mal. Bueno, pues yo te traigo una película que está ahí rozando, porque es una historia de amor, sin embargo, no... O sea, no se podía considerar almíbar, pero es una historia de amor, que es Lars y una chica de verdad.
Lars y una chica de verdad.
¿No habéis visto esta película? ¿Este peliculón?
No.
Bueno, pues nos cuenta la historia de un tío que está interpretado por Ryan Gosling. Antes de que se hiciera tan súper, súper...
Súper total.
Súper total. Y se enamora de una muñeca hinchable.
¡Wow!
Y de hecho, él la trata como si fuera su novia. Y de hecho, la familia llega un momento en que tiene que aceptar la situación esa. Porque él ha tenido una experiencia traumática muy dolorosa en su vida y entonces su modo de escape, un poco parecido a lo de Servant con el crío, el modo de escape es esto, es relacionarse con un muñeco. con esta muñeca hinchable. Lo que al principio parece una coña y dices, va, qué tontería, y la familia, pues claro, evidentemente se pone en contra, acaba siendo un peliculón, pero bestial. Yo os lo aconsejo totalmente, sobre el amor, sobre los sentimientos, sobre el respeto a los demás. Uh-huh. Una película absolutamente recomendable. ¿No la habéis visto?
No, ni la conocía.
¿Cómo me extraña Lars y una chica de verdad?
No. Porque pero esto ya se había hecho antes. Tamaño natural también es la historia de un hombre que vive con una muñeca hinchable.
A ver, todo se ha hecho antes, señor Cachán.
Ya, pero bueno, estamos hablando aquí como si esto fuera...
Esta está muy guapa, la de Berlanga, ¿no?
Sí, dices, claro.
Uh-huh. Francesa, además.
Uh-huh. Sí, hombre, como para robarla aquí.
Del año 74, además. Sí, eso es. Mira, yo hablando de Midway, que es que he visto otra del rollo Midway, pero lo que pasa es que no tiene almíbar porque es que es tan mala que no tienen dinero ni para meter almíbar. O sea, para que veas. Dauntless, The Battle of Midway. Vergonzoso, ¿no?
Sí, ¿eh?
Pero muy mal.
Pero es que ¿para qué ves pelis de guerra chungas?
Pero porque yo qué sé, tío. Veo Midway y digo, bueno, pues al principio vi esta pensando que era la anterior de Midway que hemos hablado. Entonces la vi y dije, no puede ser tan mala. Entonces vi Midway y dije, la que he visto antes es muy mala, pero es que Midway también es mala. Pero yo le he dado un 2 por darle algo. Pero porque es que es muy mal, que es que se ve... Se ven a los actores como de... Se nota que de fondo han puesto el portaaviones. O sea...
Qué chungo.
Escenas muy, muy cutres, muy mal hechas. O sea... es lo que hay.
Uh-huh. Bueno, amor es que hay muchos modos de tratar el amor. Por ejemplo, hay una película que a mí particularmente me encanta. Es una historia de amor. No sé si realmente tiene almíbar.
A ver, cuéntanos.
¿Cuál? Amor a quemarropa. Amor a quemarropa, año 1993.
Tiene almíbar, pero está aquí guapa. Vamos a
Christian Slater y Patricia Arquette.
Aquí vamos a hacer un programa de almíbar y estáis hablando todo de películas.
No, pero hablamos de amor, hablamos de amor. En realidad, a ver, almíbar tiene todo. La cantidad la cantidad de almíbar puede ser mayor o menor, pero almíbar tiene todo.
Sí, Rambo tiene un almíbar que flipas.
Bueno, claro. casi.
Bueno, claro. Hay una relación entre...
Sí, sale una chica vietnamita que le guía por la selva. Y le dice
que se enamora, que se enamora de ella y la casca y le da el colgante que la venga. O sea, ¿eso es amor o no? Hay amor ahí.
Sí, sí, sí.
No,
sí, sí,
por favor.
Claro, destripar unos cuantos vietnamitas en nombre del amor. No,
pero ahí de fondo hay un amor. Hay un almimarismo. Sí,
amorcilla huele.
Bueno, pues Amor a quemarropa, muy buena película.
Amor a quemarropa, buena película y tiene amor.
Con guión de Tarantino.
Con guión de Tarantino, eso es. Mira, os voy a decir yo una película de amor. Vamos a darle a cacha. Que me gustó muchísimo.
¿Qué te gustó?
Muchísimo.
Hola.
Breve Encuentro.
No la he visto.
Breve Encuentro.
Año 1945. Hola. Y es una mujer que vuelve a casa y de repente en el metro, o sea, en el tren, todos los días tiene que volver en el tren y sorprende a la mujer intentando hacer un discurso a su marido sobre que se ha enamorado de un hombre en el tren. Trevor Howard, es el actor principal con Celia Johnson. Muy buena película. Uh-huh. Igual me estoy almibarizando.
Sí, pero esta
es muy buena película, ¿eh? No, o sea, no tiene que. No te voy a decir, yo qué sé.
No es empalagosa.
No es empalagosa. Y la historia de amor, cómo está llevada y toda la historia, a mí me encantó.
A mí me hacen gracia los tópicos de estas películas de amor, ¿no? Cuando se chocan un chico y una chica en medio de la calle y ella lleva el fardo de libros ahí en el brazo, se caen todos, él se agacha para recogerlos, ¡ay, perdona! Tal. Y cuando están recogiendo los papeles, se levantan, se cruzan la mirada en ese momento y automáticamente se enamoran, ¿no? En la realidad sería algo así como, mira por dónde vas, gilipollas, pues mira tú, tonto lava, ¿no? Sería un poco en plan eso, ¿no? Y cómo cambian un poco todo en este tipo de películas, ¿no? O, por ejemplo, el típico chaval, ¿no? Que es... bastante tímido y bastante torpe, pero hace todo tipo de locuras y de estupideces para conquistar a la chica, ¿no? En la vida real, ese sería un acosador tarao que la querría cerca, ¿no? La chica iría despavorida, iría a la policía, oye, que hay un loco aquí que está haciendo todo tipo de cosas raras. Orden de alejamiento, encerrarlo en el manicomio, donde sea, bajo 7 llaves, porque está como una puñetea regadera, ¿no? Y es bastante curioso cómo todos estos valores los convierten en positivos en estas películas románticas.
Mira, otra con almíbar, pero almíbar bueno.
Vale.
El jardinero fiel.
¿Sí?
¿No? Es una película que nos cuenta tramas de farmacéuticas en África. pero dentro hay una historia de amor, porque el Ralph Fiennes va a buscar a su mujer, a Raquel Welch, que está secuestrada, o que es una activista que está luchando en Kenia, y bueno.
¿Sabéis del American Film Institute? American Film Institute ha hecho un listado de las 10 comedias románticas más importantes de la historia. ¿Sabéis cuál es la primera?
Fíjate si será indigesto el género de película romántica, que la tienen que mezclar con otro, para que sea comedia. Digerible.
Sí, para pasarla.
Bueno, pues la primera es Luces de Ciudad, de Charles Chaplin, del 31.
Pero no sé.
Pues es la primera en comedia romántica en el American Film Institute. Luego viene Annie Hall, del año 77, de Woody Allen.
Mucho Almíbar.
Lo que sucedió aquella... Sucedió una noche.
Sucedió una noche.
De Frank Capra.
Es que Frank Capra prácticamente es almibarazo. Sí, sí, sí. Pero vamos, a cucharones.
Vacaciones en Roma.
Pobre, almíbar, pero puro y duro.
Pero puro y duro, ¿no?
Sí, pero está chula.
Historias
de... ¡Oh, Cachal, le ha gustado!
Sí. Tiene un puntico hecho, Cachal, ¿eh? Historias de Filadelfia, de Cukor.
También almíbar, puro y duro.
Almíbar, por supuesto, ya llegamos a los clásicos, como es cuando Harry encontró a Sally, del 89.
No, y los clásicos que has hablado antes, eso no es clásico, ¿no? ¿Eso qué es? Por favor.
La costilla Adán, de Josh Cukor, del 49.
Cukor también es almíbarazo,
¿no? Hechizo de luna.
¡Oh! Almíbarazo.
Del año 87.
Con Nicolas Cage, ¿no?
¿Y Cher?
Hechizo de luna... Sí, Nicolas Cage y Cher, sí.
Harold and Maude, del año 71, y la última, la de Algo para recordar.
Sí, Harold and Maude es un joven con una mujer mayor, ¿no? No es un Harold and Maude, es
del 71, yo no, sí. No te puedo decir. Y Algo para recordar del año 93.
Sí.
Pues estas son las películas que dice el American Film Institute que son las mejores comedias románticas de la historia.
Lo que pasa es que la de Harold and Maude es una comedia más negra que, no sé, lo que pasa es que el chaval está enamorado de una mujer mayor, bueno... No sé.
Bueno, ¿viste que hace poco se hizo se hizo una parodia de Bill Murray, hizo una parodia de sí mismo para la Super Bowl?
Ah, que salía Atrapado en el pasado. Almíbar también.
Es que por eso yo quería hablaros de Atrapado en el tiempo, que es una película que tiene su historia y ha pasado a la historia por todo lo que supone, que está muy chulo, pero en realidad la película es una historia de amor. Él tarda tanto en darse cuenta que realmente está enamorado de la ayudante de producción que va con él al pueblo inicial para hacer el primer reportaje. Y toda la película se basa en eso, en él darse cuenta que realmente está enamorado de ella.
Dios.
Oh, sí, sí. Almíbar total.
Almibarazo que flipas.
Cuéntame.
Pretty Woman.
Yo creo que es exponente, ¿no?
Pretty Woman. Estaba siempre en todas las películas, aparecía Richard Gere y sacaba una pobre mujer de su mala vida,
salvaba,
¿no? En Oficial y
¿no?
Caballero también, ¿no? Aparecía sí. Resplandeciente con su uniforme, cogía a la curranta que estaba ya pringando en el Tajo y se la llevaba en brazos ahí entre los aplausos de todas sus compañeras y, ¿no? Como un...
En esa época Richard Gere era de hostia con la mano abierta. Ahora mismo Richard Gere...
Y ahora
también.
Ahora es la abuela de Richard Gere. Ahora Richard Gere es la abuela de Richard Gere.
Ahora va a Lopenars ahí a hacerse public reportaje.
No, ahora si le pegas con la mano abierta le estás pegando a la señora mayor.
Se ha vuelto Paul McCartney. Se ha abuelizado.
Le estás pegando a una señora mayor.
Son actores que cuando se van haciendo mayores se convierten en abuelas.
Anabuelizantes.
Sí. Pero es que Richard Gere yo creo que...
Como Brian May y demás, sí.
Sí, ese estilo, de ese rollo.
Es curioso Pretty Woman porque de repente... todas las mujeres soñaban con ser una prostituta que le salvaba a este señor de la mala vida. Claro, por supuesto, el tío era un millonario, un millonetis de estos que les daba una vida impresionante y tal. Y
que estuvo nominada al Oscar Julia Roberts.
Madre mía.
Por hacer ese papel.
Mira, estuvo nominada por la maldita escena del joyero. Que cierra el joyero y ella se ríe espontáneamente. Sí.
Le dan un 6,3, tampoco le dan tanto.
¿Qué va? Mira, mucha mejor película es Mejor Imposible. Mejor Imposible de James Brooks del año 97.
¿Consideras almíbar?
Por supuesto. Es la historia de Jack Nicholson.
Sí, tiene almíbar, ¿eh?
Hombre, tiene, pero.
Y Helen Hunt. ¿Y cómo se enamoran? y el, lo pasa que es lo especialito que es y
eso,
tal.
Eso es lo que mola de la peli, lo especial, claro, que es.
Lo cascarrabias y lo imbécil que es el tío.
Y acordaros que está, que en esta película los dos se llevaron el Oscar.
Los dos, Helen Hunt y de 7 nominaciones, ¿eh? Y,
Jack Nicholson. Fue una película muy nominada y además bastante, bastante premiada.
Sí, en los Globos de Oro también se llevó mejor película, comedia, o sea, mejor película, comedia, mejor actor y mejor actriz también se llevó los Globos de Oro.
Y hace poco estuvimos hablando de esta película, A Star is Born, no sé cómo le llaman aquí el...
Ha nacido una estrella.
Ha nacido una estrella, perdón. La última de Bradley Cooper de 2018 es la mayor almibarada que me he visto en, yo creo que en el último año, año y pico, ha sido esta. Sí, ha nacido una estrella, sí.
Mira, otra de Julia Roberts que ya se encasilló, La boda de mi mejor amigo.
¡Buah, qué chunga esa! Y no vi a La fuga, que se, va corriendo.
No vi a La fuga, chaval.
Sí, tío, esa era súper chunga.
Bueno, es que había unos cuantos actores que se encasillaron, ¿eh? Muchísimo. El Patrick Swayze también tuvo su época con Ghost y con, y con el saltico, ¿eh? De Dirty Dancing, que no veas.
Y esta frase, si tú saltas, yo salto, ¿recuerdas? No me alejaré de tu vida sin saber que estarás bien. Es todo cuanto quiero.
Atención.
Esto se lo dice la falsa de Kate Winslet a Leonardo DiCaprio en Titanic. Y luego lo de, y luego,
luego lo
de,
deja, subir, lo deja subir
en la tabla.
¿Quién dijo hace poco?
Está demostrado matemáticamente que podía haber subido a la
sí,
tabla.
Sí, 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 hombre. ¿Quién le dijo? ¿Quién dijo hace poco en unos premios yo te hubiese dejado subir? A Leonardo DiCaprio. ¿Quién le dijo eso?
No me acuerdo, pero sí.
Igual fue Brad Pitt. ¿No fue Brad Pitt?
No sé,
pero sí que le dijo.
Sí, yo no lo habría dejado.
Precisamente en los estos Globos premios de Oro, últimamente, sí, efectivamente. Es, ¿no?
Yo te hubiese dejado subir a al trozo de madera.
Pero ¿cómo puedes decir eso? Si tú saltas, yo salto, dice. No me alejaré de tu vida sin saber que estarás bien. ¿Pero cómo puedes decir eso?
Ay, Dios mío.
Pero luego, fijaros.
Porque está en el guión.
Mira, una frase preciosa de Almíbar, pero preciosa. Pero que a mí particularmente me encanta. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte.
Sí, wow, Drácula.
Mucho almíbar tiene esa película.
Muchísimo almíbar.
Pero es buena película.
Pero no me digas que esta frase no es espectacular. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte.
Sí.
Chachán, chachán, chachán.
Mira, yo vi almíbar también en la película de Clint Eastwood, en la de La Mula.
Ah, sí,
que empieza de una manera.
Últimamente Clint Eastwood tiene bastante almíbar.
Sí, pero bueno, a mí me parece ahí almíbar bien llevado, porque él hace de un tío que jamás se ha preocupado de su familia, que la ha dejado abandonada, que siempre se ha dedicado a sí mismo, uh-huh, y de repente, ¿no?, pues siente la necesidad de tratar de recuperarla. Y esa parte de la película, que se aleja bastante de toda la primera parte, uh-huh, pues la verdad que está muy bien llevada. Y a mí me parece, no sé, una historia de amor muy bonita, a la vez que muy trágica. Ya.
Pero fijaros, el anti-almíbar, el chulo por excelencia... Bueno, chulo no.
El tío duro.
París es para los enamorados. Tal vez por esa razón solo estuve allí 35 minutos.
¿Quién dice eso?
Lo dice Humphrey Bogart en Sabrina. Del año, claro, porque 54.
Refiriéndose a Casablanca, porque en París estuvo, bueno, no, en Casablanca está más tiempo, ¿no? Pero otro actor que está en que se está encasillando también, que iba de durito y ahora ya no va de durito, es Gerard Butler.
No, pero es que está fondón.
Pero ves que se ha metido en el almíbar porque está comiendo almíbar, por eso se ha puesto fondón. Claro, antes iba
cuéntanos,
de durito.
Cuéntanos.
Hombre, tiene una de postdata, te quiero, con la chavala de...
Con lo que ha sido, Gerard Butler.
Ya, tío, pero es que lo he visto ya en 4
o antes,
en 3.
Antes molabas.
Antes no molaba, no ha llegado a molar nunca.
Sí, hombre.
No.
Sí, en 300 no, molaba.
Que tampoco molaba.
Llévame a la cama ahora o piérdeme para siempre. Eso lo dice Kelly McGillis en Top Gun del año 86.
No, eso lo dice Pendergast en Grupo Salvaje en 2020.
Hombre, eso hay una lectura homosexual que la hace Tarantino en un vídeo, que os lo recomiendo que lo veáis. Ponéis en YouTube Top Gun Tarantino y cómo cuenta la historia homosexual que hay
entre
Tom Cruise y el Val Kilmer de la leche. Y es una historia que la escucháis y vais a flipar.
Sabéis que la están rodando, ¿no?
Ah, la 2, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, otro día hablamos, que se nos acaba el tiempo. La semana que viene volveremos, con más y mejor.
Muy bien.
¿Vale?
Vale.
¿Cachán, Pendergast?
Vale, pues.
Ale. Nos vamos a despedir con un tema que se llama Crazy Lady Thing Called Love.
Called Love. Qué preciosa
The
canción.
Queen. Nos despedimos.
Una de mis favoritas.
The Queen.
Agur, amigos. Haceros a gusquides.
Agur.
Adiós, John Garín. Listen, call the pattern.
Raise a little thing up.